Y veníamos charlando con los colegas de la mesa respecto de lo que fue el fin de semana, y creo que también esto había arrancado ya hace un tiempo con las primeras escuchas más tibias, por ahí más tímidas, menos, que entre Oscar Parrilli, ex secretario de la presidencia y además director de la Agencia Federal de Inteligencia, y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo sea esto, para que no sea un berenjenal imposible de entender? El juez Aguilijo está investigando en una causa si Oscar Parrilli, por eso había pedido la intervención de su teléfono, había tratado de encubrir a Aibar Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen, y a pesar de que tenía un testigo de identidad encubierta que le dijo dónde estaba, qué hacía, con qué mujer se juntaba y qué era lo que estaba haciendo en Paraguay, Parrilli no hizo absolutamente nada. En el marco de esta causa, hoy hubo algunas novedades, decidieron que Parrilli tenía una falta de mérito que todavía no se podía probar, y pidieron, de hecho, creo, volver a interrogar a Aibar Pérez Corradi. Pero olvidémonos de lo que tiene que ver la causa y de dónde surgen las escuchas. Insisto, el teléfono de escucha era el de Parrilli y no el de Cristina Fernández de Kirchner, pero Parrilli hablaba mucho con Cristina Fernández de Kirchner. Se creó una subcomisión para tratar de investigar por dónde se filtraron estas escuchas. Hay mucha preocupación, no sé si por el contenido de las escuchas, por lo menos de las últimas, no daban, para mí, esta es mi opinión personal, no quiero sumar a la mesa, no daban información particularmente relevante ni de interés particular para la opinión pública, mucho más allá de la relación que podían haber tenido Parrilli y Cristina. Sí, las anteriores, del apriete de los jueces, eso me parece que daba lugar, digamos, a una preocupación que podría ser, digamos, si la AFI apretaba o no jueces, y si la presidenta...
Una denuncia, de hecho, por esas...
Exactamente.
Escuchas.
Ahora, todo esto era más, bueno, puteamos a la huya, nos cae mal Gioja, te dije tal cosa. La verdad que no lo termino de entender, pero sí la preocupación respecto de la filtración. De vuelta, acá hago un paréntesis. La subcomisión es para asuntos de inteligencia. La causa no es una causa de inteligencia, es una causa que tiene que ver con la causa penal. Ahora, lo que todos quieren, y por eso si lo llaman al juez Aguilijo, probablemente no vaya, porque la verdad es que no tiene que ir a dar explicaciones de una causa penal que no tiene que ver con inteligencia. Pero Corradi no era una cuestión de... Nos está investigando cuestiones de inteligencia. Está investigando dónde estaba Aibar Pérez Corradi por la causa del triple crimen. ¿Qué es lo que muchos de ustedes nos preguntaban, y por eso queríamos pedir ayuda? ¿Cuál es la ruta de las escuchas y dónde podrían existir filtraciones? Porque donde uno va y pregunta, dice, no, acá no, no, de acá no puede haber salido, no, acá los 10 empleados firman. Bueno, vamos a tratar de entender, a ver si nos ayuda la persona que creo que es la que está capacitada para responder esto, porque el tema es muy sensible. Una vez que el juez pide chupar, tomar, intervenir un teléfono de manera legal en el marco de una investigación, y el juez Aguilijo lo hizo a partir de 30 días, ¿qué es lo que pasa? A ver si alguien nos puede contar la ruta de las escuchas. En este caso vamos a usar a Aguilijo, pero podemos usar cualquier otro, digamos, podemos usar cualquier otro ejemplo. Aguilijo, juez federal, tiene una causa contra Aibar Pérez Corradi, en realidad contra Parrilli, para saber si conocía o no dónde estaba. Pide que se intervenga el teléfono a Parrilli. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa? Estamos en línea con Javier Leal de Ibarra, director general de Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación, y además preside la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Doctor Romina Mangel, buenas tardes.
¿Cómo le va, Romina? Muy buenas tardes.
Bien. ¿Alguna vez ya nos había ayudado en este sentido? El tema creció, y lo que le voy a pedir es tratar de hacer esta ruta que a veces no se termina de entender. Llegamos, mire qué cortito, digamos, a dónde llegamos. Llegamos a, ni siquiera nos pusimos de acuerdo si las escuchas deberían darse a publicidad o no por parte de los medios, pero sí llegamos a que el juez, en este caso el hijo, pero podría ser cualquier otro, entiende que en el marco de una causa tiene que intervenir un teléfono. ¿Y entonces?
Bien, hablamos hace poco, ¿se acuerdan? Mi
hablamos hace poco.
Y toda esta cuestión que nos divertimos un rato también.
Sí.
Primero, Romina, muchas gracias por llamar. Y el tema en realidad...
No, gracias por atendernos, porque en general veo que la gente del Poder Judicial no le voy a pedir que no se ponga corporativo, pero es difícil a veces de abrirse a estos temas.
Voy a mandar un artículo que escribí sobre el asunto hace un tiempo.
Bueno, encantada para leerlo.
Escuche, escuchame una cosa, no. Le decía que la última llamada o la última vez que usted me llamó y que conversamos, era el mismo tema de hoy.
Sí.
Es decir, que se dieron una publicidad, algunas escuchas referidas a esta causa que usted mencionó, en trámite ante el Juego Federal de Crimen y Corrupción Federal 4 del doctor Ariel Lijo. Creo haberlo explicado la otra vez, pero es muy bueno volver a explicarlo. ¿Cuál es la ruta de las escuchas? En el marco de una causa penal, cualquier juez, me incluyo, lo he hecho en más de una ocasión, por cierto, dispone de esta herramienta esencial, pero es a la vez esencial, hay que ser extremadamente cuidadoso para utilizarla, ¿no es cierto? Es decir, en lo personal me cuido mucho antes de ordenar una escucha, porque como lo conversamos aquella vez, Romina, no solo se escucha al señor que se quiere escuchar, al presunto, digamos, imputado en un ilícito o a quien queremos descubrir, sino se escucha a todas las personas que lo llaman, claro, al pintorero, al qué sé yo, al hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy delicado en esto. De ahí que todos los jueces en general lo tomamos con muchísimo celo y tratamos de que sea por el menor tiempo posible la interceptación de un teléfono.
Sí. Bien.
Esto en cuanto digamos, al inicio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ruta? Imagínese que el doctor X, el juez a cargo de cualquier juzgado, requiere una escucha para dilucidar una causa que tiene a examen o que tiene estudio. Remite, puede ser de varias maneras. De acuerdo al ilícito, yo creo que también lo mencioné la última vez, se puede utilizar distintos modos. Hay dos posibilidades, en principio. La denominada escucha directa, es decir, que online prácticamente se escucha a la persona que se requiere llevar adelante este medio de prueba. Esto se utiliza mucho, creo que se lo mencioné alguna vez, en los casos de secuestro extorsivo, es decir, donde la vida de una persona está en juego. Y
claro, realmente no pueden estar esperando escuchar, de grabar, después mandar.
Exactamente, una escucha a tiempo puede salvar una vida como lo ha hecho. Sí. Yo le comenté además un caso que había tenido subrogando el juzgado federal de Ushuaia a fin de año, donde habíamos tenido el dato de un individuo que estaba alojado en un penal que iba a llegar a la isla un cargamento de 50 kilos de estupefaciente. De allí que nos daba el teléfono de la persona que lo iba a mandar a la isla y allí lo conseguimos y tuvo éxito la investigación. Escucha directa. Ahora, el juez no solo puede considerar que para este tipo de causas penales, es decir, la naturaleza de la que mencioné, puede ser necesaria una escucha directa, sino esto es evaluación que hace exclusivamente el magistrado. Puede ser que disponga también una escucha directa. Esta es la primera hipótesis. Es decir, la vedette de las escuchas, digamos, es la escucha directa online o con un delay de 2 o 3 minutos.
Sí.
Es decir, quien escucha rápidamente se da cuenta e informa al magistrado lo que está ocurriendo. La segunda hipótesis es la más común, causa de estupefacientes, cuando se quiere seguir a un dealer, cuando se quiere seguir un cargamento o un narcotraficante, es la común, digamos. Es decir, esto se pide telefónicamente o por oficio, después se ratifica la veracidad del pedido, esto lo hace la Oficina de Dirección de Captación de Comunicaciones, se realiza la escucha durante X cantidad de tiempo, 30 días, 60 días, lo que requiere ampliar el juez, se edita en un CD y se le remite al magistrado.
¿Quién hace esto?
Bien, le cuento. Las opciones son las siguientes. Puede hacerlo o el personal nuestro, el personal de la dirección de asistencia judicial.
¿Tienen ustedes, digamos, lo que se conoce como los fierros, los equipos?
Tenemos, por supuesto que sí. Ahora, es todo personal del Poder Judicial, todo personal renovado a partir del decreto del 2015 donde se dispuso la transferencia de esta dependencia del ámbito de la Procuración General al ámbito del Poder Judicial. Hoy por hoy son todos, porque muchas veces se dijo que había empleados que eran de la AFI y que eran de la Procuración General. Todo personal fue renovado y hoy todo el personal de la Dirección de Captación es del Poder Judicial de la Nación, quienes han firmado un convenio de confidencialidad a partir de los parámetros o las pautas de transparencia y de confidencialidad. O, esta es una hipótesis, la otra hipótesis es cuando el magistrado...
Pero a ver, acá, vamos de a poco. Acá cuánta gente trabaja, digamos, cuánta gente tiene acceso real si el juez se decide por la Dirección General de Dirección...
La de Captación de... en realidad el número exacto va variando.
Aproximadamente.
Pero serán 20, 30 personas que pueden... A ver, nosotros tenemos un promedio de 2.700, 2.800 interceptaciones por mes.
Okay.
De allí que el trabajo es mucho y van rotando en cada una de estas personas.
Pero podrían ser 30 las que tengan acceso a
Aproximadamente, sí, que están dedicadas a esa tarea.
Si el juez no se decide por la Dirección General...
Bien. Puede optar por una fuerza de seguridad que haya trabajado en la causa, que conozca la causa, que le haya llevado información sobre esa causa.
¿Esto puede ser policía?
Puede ser la policía, puede ser la prefectura, puede ser la gendarmería, puede ser la policía de seguridad aeroportuaria, puede ser, y seguro que usted me lo va a preguntar, yo se lo adelanto, también puede ser personal de la Agencia Federal de Inteligencia, que fue este caso.
¿Todos tienen fierros, equipo?
No. Todo, la escucha directa se hace única y exclusivamente en la dirección de captación. Uh-huh. Allí se le asigna un locutorio, en este caso a la fuerza de seguridad que el juez designe, que el juez designe se acude, y allí trabaja. Creo que se lo mencioné la vez pasada,
Romina. Pero tengo mala memoria y mucha edad. No. Es una mala combinación.
Me está mintiendo, usted tiene una excelente memoria, y le hago una digresión, me deja excelente el toque femenino que usted le ha dado al programa de Fantino.
Ah, bueno, se lo vamos a comentar. Pero, entonces a Fantino. Muchas gracias.
Excelente. Doctor.
Muchas gracias.
Que le interrumpa. Esteban Rafael es mi nombre. ¿Cómo le va?
Esteban, Díaz, ¿cómo le va?
Usted acá está refiriendo que el juez puede optar por estas dos vías como para analizar las escuchas de alguna
Exactamente.
Manera.
Exactamente.
Me interesaba la parte donde dijo un locutorio. Un locutorio sí. le da un...
Un locutorio es una cabina, ¿una digamos, cabina? Que tenemos en la dirección de captación que se le asigna a la fuerza de seguridad de que se trate, o si no es una fuerza de seguridad, sino es personal de la dirección, ahí se le asigna y ahí se lleva adelante la tarea.
Yo lo que quiero preguntar es... ¿El juez tiene que explicitar los motivos por los cuales se define en algún caso por una fuerza de seguridad y en otros casos por la Dirección General de
El juez puede optar, el juez opta, no, es discrecional del
magistrado. Es discrecional del juez.
Es discrecional del magistrado. Y como le comentaba antes también, obviamente la Dirección de Captación no evalúa de ninguna manera la decisión del juez. Lo único que tenemos que hacer en nuestro carácter de directores es cumplir con la disposición judicial, si no entraríamos casi en el delito de desobediencia, ¿no es cierto? Por supuesto lo merituará el superior del juez, si está bien hecha la escucha, si está mal hecha la escucha, si correspondía o no correspondía. Pero una vez que a nosotros se libre el oficio, o telefónicamente se pide y después se ratifica por oficio, llevar adelante la interceptación, se hace. Y
ahora,
después el juez lo decide.
En esa cabina escuchan, lo graban en CD, ¿sí?
Sí.
Y esos CD se remiten al juez.
Exactamente. Y en muchos casos, Romina, en la gran mayoría, cuando sobre todo se trata de lo lleva adelante personal que no es de la dirección, ni siquiera la dirección conoce el contenido. Directamente se remite al magistrado.
¿Y después, una vez que se transcriben en el juzgado?
La transcripción se hace generalmente en el juzgado. Le mandamos el CD y la transcripción se hace en el tribunal.
¿Y después ya las partes también pueden acceder a un momento?
Obviamente, depende a ver si hay el secreto sumario, si no hay secreto sumario.
Pero podrían...
También lo dispone el magistrado.
O sea, a ver, no lo quiero poner en estos términos, pero... podría, la filtración podría darse en el juzgado, en la Dirección General de Dirección de Captación, ustedes ya mencionaron que no, pero de Comunicación del Poder Judicial. En alguna de las fuerzas de las cuatro fuerzas que pueden intervenir, la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la AFI o las propias partes podrían ser las interesadas.
Y además imagínese lo siguiente. Buah. Más allá de, por supuesto, es un ilícito dar publicidad a estas cosas.
¿Es un ilícito?
Es irregular, por cierto, es violación de secretos en todo caso, habría que estudiar caso por caso. Sí. Luego, no solo estas personas, gente conocida, estas personas, es decir, cuando nosotros, se termina la gestión, puertas afuera de la dirección, esto se dispara y no sabemos realmente a dónde va o quién lo ve. Por supuesto,
¿para nadie deja firmado, por ejemplo?
Disculpa, no lo escuché.
No, digo, si se firma, por ejemplo, todos los que entran a la cabina a hacer la escucha.
No registramos quiénes son. Se registra quiénes son con los documentos, se acreditan, por supuesto. No se firma, sí se acredita.
Pero me imagino que la AFI deben poder hacer una copia de un CD. Yo no sé, pero la AFI sí.
No intervengo, Romina.
No, está bien, pero digamos, son cuestiones, no tampoco son, digamos, de tecnicismo, de una sofisticación imposible.
No, por supuesto que no. Es el camino, me parece que...
Quedó clarísimo.
Sintéticamente el camino.
Tengo una pregunta más, doctor. Cuando se toma, digamos, esta escucha por un periodo de tiempo, al juez se le remite los 30 días de grabación, las 24 horas, o sea,
todo lo que
no hay recortes.
Grabó. Absolutamente todo.
¿Y eso cómo lo sabe el juez?
En realidad, confía en la fuerza de seguridad o en la dirección que lleva adelante la tarea, ¿no? Es decir, ya después...
Los blancos, por ahí se... Bueno...
Si se edita o no se edita, esa es otra historia que debería... A ver, el juez, se me ocurre que un juez con astucia, un juez con experiencia puede darse cuenta a raíz de otras pruebas que tiene la causa si se ha editado o no parte de esta conversación que le está viendo.
Está eso está clarísimo, y ustedes insisten desde la Corte Suprema con lo que fue la primera posición, que de acá no salieron.
Absolutamente.
Javier Leal de Ibarra, clarísimo, sumamente didáctico. Lo de del otro lado se están preguntando la ruta de las escuchas, por dónde pasa, quiénes pueden acceder, cómo se hace. Bueno, se los explicó de punta a punta. Ahora, lo que pasó en el medio tendremos que tratar de especularlo nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas
doctor.
Gracias. Siga con Fantino, Romina, por favor.
Bueno, dígale a Fantino. Ahora
no
le
doy es nombre. Amigo mío, pero con todo gusto se lo diría.
Bueno, gracias. Ahí está. Después le paso el teléfono y se lo dice.